En el Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar a Gastón Garriga, que es licenciado en Comunicación Social. Bueno, ha cursado varios posgrados en temáticas relacionadas en particular con la comunicación política. Es miembro fundador del grupo No Me Olvides, en el que trabajó en los conceptos de comunicación persuasiva, también en campañas moleculares, autor de varios libros, bueno, un experto en esta cuestión de la comunicación política, que hoy va a estar en Luján participando de un plenario invitado por la agrupación Compromiso Peronista, que conduce Ariel Nota, para, bueno, precisamente hablar de estos temas. Buen día, Gastón Garriga, ¿cómo estás? Adrián Terrizano te saluda, ¿cómo te va?
Buen día, Adrián, es un gusto saludarte, a vos, a la audiencia. No es que te voy a corregir, pero lo de experto alguno me lo puede discutir y lo de compañero no, así que si empezamos por compañero empezamos mejor.
Bueno, está bien, claro, porque vamos a decir que el grupo No Me Olvides es un grupo que aglutina a gente vinculada a la comunicación del peronismo. Pero bueno, sí, sos un experto, Garriga, ¿cómo que no? Si has trabajado y estudiado mucho en estos temas que tienen que ver con la comunicación política, así que bueno, en todo caso, corre por mi cuenta, lo de experto.
Nos apasionan, son los temas en los que pensamos 24/7, cuando nos vamos a dormir seguimos soñando con esto y la mayoría de nosotros nos vamos a dormir con una libretita en la mesa de luz por si se nos ocurre algo importante durante la noche. La verdad que sí, son los temas que nos desvelan y que nos apasionan, entender un poco cómo se construye la opinión pública y cómo se construyen las mayorías en el mundo actual, sobre todo para la Argentina.
Bueno, vos sabés que hace dos minutos nada más, en la nota anterior a esta, entrevistábamos al presidente del Comité Luján de la Unión Cívica Radical. Y le preguntábamos, bueno, su opinión sobre la gestión del municipio de aquí de Luján, que es del Frente de Todos, y lo decía como, no digamos como una descalificación, pero decía, bueno, hacen muy buen marketing, decía él. Tienen una comunicación excelente. Después la gestión, no, pero la comunicación es muy buena. Él lo decía como algo malo, y yo pensaba, bueno, el director de comunicación del municipio estará contento también, ¿no?, con esta apreciación.
La voy a buscar la nota para escucharla después. Es curioso, ¿no?, cómo a veces se invierten en los roles. Es lo que hemos dicho nosotros del macrismo en general durante muchos años, primero en la ciudad y después en la nación y también en la provincia. Lo que nosotros tardamos tiempo en entender de por qué esto funciona es que en el estado actual de la comunicación, que es la tecnopolítica, ¿no?, todos tenemos un smartphone, todos le contamos nuestra vida a nuestro smartphone, todos dependemos de nuestro smartphone para un montón de cosas, eso es el paradigma de la tecnopolítica. En esta etapa, la comunicación y la política son prácticamente lo mismo, son indisociables. Una época, no sé qué edad tenés vos, yo tengo 40 y largo ya, bueno, cuando yo era chico, hasta los 90, ponele, los primeros años de este siglo, la política era la mesa importante y la comunicación era una segunda instancia que era accesoria de la política. Hoy la política y la comunicación son prácticamente lo mismo, ¿sí? Y si me apurás, te diría que en muchos casos es la comunicación la que conduce a la política. ¿Por qué? Porque es en la comunicación en donde se produce el fenómeno de la acumulación.
¿Cómo sería eso?
A ver, antes la comunicación se proponía informar a la gente, ¿no? Mirábamos el noticiero, leíamos los diarios, vos eras radical, yo era peronista, y sobre la misma noticia sacábamos conclusiones distintas eventualmente, ¿no? Pero era un proceso de información. De acuerdo a esa información, cada uno de nosotros traía un bagaje cultural, ideológico, etcétera, que era el tamiz por el que pasaba la información, y se producía un proceso absolutamente racional de análisis de esa información y donde sacábamos conclusiones, donde obviamente podíamos tener diferencias. A partir del cambio de la tecnología, la comunicación ya no tiene la función central de informar, la comunicación tiene la función central de persuadir. Por eso te decía esto del punto de que la acumulación de política, la acumulación de poder se da desde la comunicación. Entonces, esto es la explicación de que la verdad haya pasado a segundo plano y de que la comunicación, digamos, tenga hipertrofiados los aspectos emocionales, ¿no? Todos buscan emocionarnos. Milei está enojado, Macri nos prometía felicidad, todo es emocional. El peronismo busca la manera de hacernos poner la piel de gallina, apelando a la historia. La comunicación se ha vuelto básicamente emocional y lo racional ha pasado a un muy segundo plano.
Bueno, yo que vos me preguntabas por mi edad, yo que soy periodista hace mucho, tengo 54, ¿Cómo te puedo decir, Gastón Garriga? Me da un poco de miedo todo esto, la verdad. Por un lado, porque claro, uno que es medio vieja escuela advierte cómo quizás las redes sociales y los dispositivos móviles nos dejan a los medios de comunicación en un lugar difícil, que no sabemos dónde ponernos, los que estamos acostumbrados a trabajar en medios, digamos, acá estamos en una radio. Y por el otro lado, quienes nos jactamos de cierta racionalidad o que decimos, bueno, no, nosotros estamos para informar, para garantizar en todo caso el derecho a la información de los ciudadanos. Pucha, y ahora yo no quiero emocionar a nadie. Yo quiero informar, no quiero emocionar. ¿Qué hago?
Bien, bueno, entiendo, y no solamente entiendo, sino que comparto tu preocupación. La verdad que sí, es un escenario incómodo. Yo creo que frente a esto lo peor que podemos hacer es negar la realidad. El vaso medio lleno, es verdad, yo te acabo de escribir un vaso medio vacío o casi tres cuartos vacío, sí. Pero nosotros somos de la idea de que hay esperanza, ¿sí? De que hay esperanza y que hay cosas que se pueden hacer para corregir esto. De hecho, no me olvides, no se queda en el diagnóstico, no me olvides, tiene una propuesta de trabajo y de construcción política, tiene una propuesta que es discursiva, pero también es de construcción política, porque como decíamos, la comunicación y la política están hoy más entrelazadas que nunca. Esto tiene que ver con entender, primero asumir que cambió el paradigma, no desconocerlo, pero no aferrarnos a lo que funcionó en algún momento, porque las cosas funcionan hasta que dejan de funcionar, y hacer el mayor esfuerzo posible para comprender esta nueva realidad que además cambia aceleradamente. ¿Sí? Muchas de las cosas que nosotros empezamos a discutir en 2015, 2016, hoy ya quedaron absolutamente obsoletas. Entonces, esto nos obliga a un ejercicio mayor de análisis y de creatividad y de flexibilidad. Pero insisto en que hay esperanza, claro que hay esperanza. Nosotros, la tesis de No Me Olvides es que nosotros tenemos que entender cómo funciona la tecnopolítica, entender cómo funcionan los algoritmos y utilizar ese conocimiento a favor de nuestros intereses del campo nacional y popular. Bueno. Esa es nuestra tesis. No sé si vas a estar a la tarde, si no estás, ojalá que sí. Si no, quedamos en contacto y te invito a cualquier otra actividad presencial o virtual que realicemos. Y en nuestra web se pueden descargar los libros donde está explicado este planteo.
Sí,
la web es www.gruponomolvides.net.ar y ahí gratuitamente se pueden descargar dos libros: Campañas Moleculares y Tecnopolítica y Tercera Posición. Son dos libros complementarios, hablan de lo mismo. Uno es un manual de campaña, tipo hágalo usted mismo, como el tutorial para aprender a hacer carpintería y hacerte millonario con Caputo. Y el otro es una reflexión teórica, pero igual está escrito de una manera muy llana y muy accesible.
Parece, vos lo contás como algo fácil, decís hay esperanza y me parece bien, pero uno dice, pero el algoritmo lo manejan otros, digamos, como que el campo este de lo que vos denominás tecnopolítica aparece, o se me aparece a mí en todo caso, Gastón, la verdad, como terreno enemigo, ¿viste? Como que es un terreno en el cual, bueno, en realidad lo maneja Mark Zuckerberg, qué sé yo, ¿viste? Como, digamos, que es un terreno en el cual entiendo que juntos o que el poder fáctico se sienta más cómodo que nosotros, ¿o no? O sea, o se puede, digamos.
Absolutamente de acuerdo. A ver, vamos de punto. Eso, en eso te doy la derecha. Es totalmente cierto eso que vos decís. Ahora, vamos de punto, como digamos, si nos paramos del mismo lado de la historia, vamos de punto como hemos ido de punto a lo largo de más de 200 años. Digamos, más de punto que nosotros. Imagínate los patriotas que estaban por la ventana mirando cómo entraba la flota inglesa al Río de la Plata. Eso sí que iban de punto, ¿no? Por citar un ejemplo.
Sí, podemos decir.
Nuestros abuelos en el 55 cuando les prohibían hasta decir Perón. Eso sí que van de punto, ¿no? Es decir, es una constante a lo largo de la historia. Y también es una constante a lo largo de la historia que los patriotas han resuelto esta desventaja, no yendo a una confrontación directa, abierta, porque, digamos, sino apelando a la inteligencia, buscando caminos alternativos. Es decir, cuando yo, no sé si vos sos futbolero, si te gustan los deportes de contacto, cuando el otro tiene más que yo no puedo ir a buscar el gol porque me hace media docena. Tengo que esperarlo, marcar con inteligencia, encontrar el hueco, y en el hueco, cuando veo un hueco, patear al arco. un poco, digamos, yo sé que la gente está harta de que se le explique la política con metáforas futboleras, pero a veces no queda más remedio.
Claro, bueno, sí, está bien. ¿Y cómo estamos? Porque uno entiende que en 2015, por citar algún ejemplo práctico y que todos lo recordamos, en ese sentido creo que nos pasaron el trapo, ¿no? Las elecciones que ganó Macri, que bueno, que me parece que en esa oportunidad todo lo que fue el manejo de redes sociales y todo, fue muy superior, ¿o no? ¿Cómo estamos mejor? ¿Cómo lo ves eso? O sea, en una línea de tiempo, digamos.
A ver, yo diría, hay dos líneas que se cruzan. Por un lado, nosotros arrancamos de más atrás. Yo suelo decir que nosotros descubrimos que habíamos pasado al siglo XXI en materia de comunicación tarde y mal. Es decir, esa noche fatídica donde Scioli apenas le sacaba 6 puntos a Macri. Nosotros, desde una mirada racional, desde una mirada del siglo pasado, nos parecía que Macri era el neoliberalismo, que Macri era el hijo de la patria contratista y que ningún trabajador podía votar a Macri. Bueno, nos equivocamos. El mundo había cambiado y nosotros no habíamos sido capaces de entender eso. Así que la campaña tuvo un apoyo enorme también en 2015, recordemos el apoyo de Paul Singer, la campaña de los buitres anti-Argentina, es decir, tuvo mucho apoyo internacional, porque estas disputas son disputas geopolíticas, no es solamente una disputa de la comunicación, son disputas geopolíticas donde hay intereses globales que quieren hacerse del poder en Argentina. Hizo una enorme campaña en 2015, aún así con esa enorme campaña nos ganó por muy poco, eso habla de la fortaleza del peronismo, y hay compañeros que ponen en duda, no vamos a hacer nombre, hay compañeros que ponen en duda el resultado de ese famoso balotaje. En consecuencia, eso fue lo que ocurrió en 2015. A partir de ahí yo diría, nosotros aprendemos, sí, aprendemos, pero aprendemos muy lentamente. Y lo otro que pasó es que el macrismo mostró, cuando gobernó, mostró su verdadero rostro. Y eso yo entiendo que queda en la memoria colectiva. El principal activo del macrismo es el antiperonismo, o fue por lo menos el antiperonismo. En 2015, el macrismo, digamos, caminaba y decía, ¿te gustan los Kirchner? No, bueno, vení conmigo. ¿Te gustan los Kirchner? No, bueno, vení conmigo. Y así juntó un montón y con eso alcanzaba. Yo entiendo que en 2023 eso ya no alcanza, porque han pasado muchas cosas en Argentina, han pasado muchas cosas en el mundo, y ya no es posible, eso es lo que los yanquis llaman catch all, un candidato que toma todo, toma por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha. Hoy el macrismo tiene que decidir si hace una alianza con la derecha oligofrénica de Milei y Expert, pierde a los radicales. Si conserva a los radicales, le va a perder votos por derecha, por la derecha oligofrénica. No estamos en el mismo escenario que de 2015 ni de 2019, claramente.
Finalmente, Gastón Garriga, y agradeciéndote por estos minutos, nos venimos planteando desde el inicio del programa si, bueno, como entonces se dijo, hay 2019, ahora hay 2023. ¿Qué te parece?
Yo no tengo duda de que hay 2023, básicamente porque depende de nosotros. Yo te diría, el mayor problema del peronismo es el propio peronismo. Es decir, son las desinteligencias y las marchas y contramarchas de este, más que de este peronismo, de este gobierno, lo que le alienta las esperanzas de la oposición. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y decidimos realmente corregir esto, por supuesto que hay 2023. Porque además la memoria del drama de lo que hemos sufrido está muy fresca.
Gastón Garriga, muchas gracias. Hoy me la voy a perder. Le agradezco a Ariel Noti, a la gente de Compromiso
Peronista. Bueno, será la próxima. Abrazo enorme para ustedes y para toda la audiencia.